nueva sesión del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de Río Negro, evento que se llevó a cabo en la sede de la legislatura de Río Negro, con una agenda bastante importante, bueno, varios temas en el orden del día para tratar, y siempre lo ponemos de relieve porque nos interesa qué pasa con los niños, niñas y adolescentes. Quizás lo podríamos poner entre comillas, pero también podríamos decir que en este tiempo, bueno, es importante saber o nos interesa saber qué puede pasar con los niños, con todas las cosas que están sucediendo, que se están dando alrededor de todo punto de vista. Uno de los temas, la presentación de un conversatorio sobre grooming, lo virtual es real, por ejemplo, este es uno de los títulos. El Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes da, imaginamos, un panorama o un diagnóstico de lo que está aconteciendo con ellos y ellas en el territorio provincial, porque entendemos que allí participan los responsables de cada uno de los consejos de la provincia. Pero bueno, para hablar sobre este tema y lo vinculado a ello, la tenemos en línea a la presidenta del consejo y además la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Río Negro, Roxana Méndez. Gracias por atendernos, Roxana, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Bueno, para conocer, ayer veíamos parte de la agenda, ¿no?, del orden del día del consejo en la jornada de ayer, pero bueno, hay algunos temas que por ahí nos interesa desarrollar. Por ejemplo, el cuarto tema que dice presentación del conversatorio sobre grooming, lo virtual es real. ¿De qué se trata?
Bueno, todos los temas que se desarrollan en el consejo, usted sabe bien que el consejo es el lugar privilegiado de discusión de políticas públicas en materia de niñez. Es donde nos encontramos justamente para evaluar, para solicitar, para pedir información, y es justamente el espacio apropiado como para llevar adelante y tomar también decisiones respecto a lo que hace falta. Digo que es un lugar privilegiado porque nos permite pensar el contexto y en función de los datos que vamos recibiendo, ir evaluando cuáles son los nuevos lineamientos o requerimientos. Dentro del Consejo, en otro momento, se presentó la necesidad de conformar una línea que acompañara todo lo que tiene que ver con las violencias digitales, que todavía, lamentablemente, no está muy instalado, no se llevan adelante las denuncias pertinentes cuando esto ocurre y no se sabe muy bien cómo actuar cuando esto pasa en la órbita familiar. Por eso se conforma y se solicita desde el Consejo conformar una línea desde el Ejecutivo para poder abordar y acompañar la temática. Por eso se crea justamente una dirección que lleva adelante estos lineamientos. Ayer se hizo el primer corte evaluativo de los espacios que se han llevado adelante, de la cantidad de personas que han asistido y cómo se va a ir armando, se van a ir sumando otras líneas de trabajo para, de alguna manera, poner en funcionamiento el sistema y que desde todos los lugares podamos abordar la situación para proteger, para cuidar, para detener estas situaciones que post-pandemia se incrementaron de una manera estrepitosa y muy brutal para los chicos y las chicas, ¿no?
Ajá. Roxana, de eso, más allá del diagnóstico, porque digamos que en términos generales, no solo por el análisis que pueda hacer el Consejo de Niñez, sino ampliándolo a otras áreas, uno puede decir, bueno, después de la pandemia ha sucedido esto, ha pasado esto y esto se ha instalado. Pero ahí, además, ustedes tienen más en detalle, digamos, la posibilidad de analizar si, además de lo que quedó después de la pandemia, es posible que eso en algún momento, como se dice, bajen las aguas, se nivele, se retire de la vida de niños, niñas y sobre todo adolescentes.
Yo no creo que las formas que se instalan a no ser que el mundo adulto tome cartas en el asunto, se interiorice y abordemos justamente para limitar el número de agresores que están y agresoras que se encuentran en las redes, ¿no? Creo que la pandemia nos dejó un canal habilitado de una forma de llegada hacia los pibes y las pibas, que, insisto, aumentó notoriamente y que lo vemos reflejado en otros espacios. Han aumentado la cantidad de demandas por situaciones de depresión, de cortes en el cuerpo, muchas formas en que los pibes y las pibas plantean el dolor, el padecimiento, el malestar, que puede ser ocasionado por una de estas razones. Cuando un agresor le pide insistentemente a una niña, a un adolescente, que se pare de la clase, que vaya al baño y se saque una foto íntima para mandarla, porque si no va a publicar o va a exponerla delante de toda la escuela, y esto genera un malestar y un padecimiento, es una extorsión concreta y real, y es un padecimiento en muchos chicos y muchas chicas que no encuentran muchas veces referentes inmediatos para poder decir lo que les está pasando. Y sobrellevar esto, siendo adolescente, es una tarea muy difícil y, bueno, muchas veces las manifiestan, por ejemplo, con retrayéndose, aislándose, con distintas maneras, ¿no? Y los padres, en el caso de que tenga familia y demás, obviamente que encuentran esto muy preocupante. Los números son escalofriantes y arrojan estas evaluaciones. Los aumentos son significativos y no siempre pertenecen a gente que es desconocida, ¿no? Por los pibes.
Y Roxana, esos números escalofriantes que usted dice, sí. ¿Se refleja digamos, en denuncias, en la preocupación de los padres?
Lamentablemente no, debo decirle que no. En toda la provincia, a través de SENAF, tenemos solo 7 presentaciones concretas que se han llevado adelante y que requieren justamente profundizarse. Porque todavía, cuando esto aparece y cuando se revela en el ambiente familiar, muchas veces lo que hace la familia es borrar los mensajes, no hacer las denuncias correspondientes, y por eso el lema que nosotros tenemos, que lo virtual es real, porque pareciera muchas veces que al ser virtual, al hacer la extorsión hacia los pibes y las pibas a través de las redes, esto no tiene impacto. Y quiero ser muy clara en esto, y poder justamente utilizar esta oportunidad que me da de hablar por un medio tan conocido para decirle al mundo adulto que el impacto es el mismo que se da en el plano de lo real. Es una forma de abuso, es una forma de violentar, de lastimar al mundo de los niños, niñas y adolescentes desde lo virtual tal como es en lo real. Por lo tanto, tiene el mismo estatuto.
El impacto, ¿sí? Dice, por ejemplo,
en la subjetividad.
Pero en la secuela o en lo que puede generar en la persona, en el niño.
Exactamente,
o en la niña.
Exactamente, a eso me refiero. Ajá. Hay el impacto de una situación de maltrato, negligencia, golpes, quemaduras de cigarrillo, cortes y todo lo que acontece lamentablemente en la vida de muchos chicos y muchas chicas, en lo real, es sumamente doloroso porque aquel que debe sostenerme, que debe amarme, que debe cuidarme, me lastima. Y el niño ama al adulto que lo está lastimando porque lo entiende así. Espera el afecto, espera el cariño, espera el amor de ese adulto. Ese adulto que se desborda y que recae en una golpiza absolutamente por cualquier razón, ¿no? Esto nosotros lo vemos cotidianamente.
¿Y qué
ahora, tiene el mismo impacto cuando alguien instala una forma de confianza con ese niño, esa niña, ese adolescente, y eso deviene en una extorsión y deviene en una exposición, en una amenaza, ¿no?
Del adulto hacia el niño.
Exactamente, exactamente.
¿Y qué, Roxana?
Tiene el mismo impacto.
¿Y qué se habla en el consejo, si es que se habla, de herramientas, por ejemplo, que puedan tener? No sé si hay alguna interacción entre el consejo o la secretaría con educación, el docente en el aula.
Ayer, en la mesa del consejo está presente dos áreas, está el área de derechos humanos y está el área de educación, con representación sostenida y el diálogo permanente. En esos momentos, y también como parte de una demanda del consejo, se solicitó la articulación y se está trabajando en unificación de criterios para las situaciones de emergencia cuando se devela una situación de maltrato o abuso en el ambiente familiar, en el ambiente escolar. Cuando una niña, un niño, un adolescente devela un viernes, 17 horas, no quiero ir a mi casa porque en mi casa está fulanito, menganita, que me hace tal cosa, o me pasa esto, o me golpean, o etcétera, etcétera, todas las formas de violencia que hay hacia los pibes. Bueno, ¿qué hacer en esas instancias? ¿A quién llamar? ¿Cómo hacer la presentación? ¿Dónde ir? ¿Cuáles son las primeras formas de protección de ese niño, esa niña que devela una situación? Nos estamos encontrando desde hace mucho tiempo. Yo estimo que en breve ya podremos publicar esos lineamientos de intervención en estas situaciones de emergencia porque, insisto, no hay manera de detener y de restituir un derecho si no es entre todas las partes. Y por eso se torna sumamente necesario trabajar con el ámbito educativo y con el ámbito de salud, y entre otros organismos, para poder unificar criterios y poder actuar de manera rápida, clara y concisa y sin revictimizar permanentemente a los chicos y a las chicas.
Roxana, le hago la última. Vimos días atrás creo que un parte de prensa desde la Secretaría, la participación en el Consejo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes. Allí, por ejemplo, este tema está presente. Imagino que cada provincia tendrá su particularidad, pero debe haber algo en común, ¿no?, en el territorio nacional. ¿Está presente este tema?
Sí, la SENAF Nación, justamente ahora somos convocados nuevamente el 2 de noviembre a la última sesión de este año, donde se van debatiendo. El Consejo Federal de Niñez es un lugar, insisto, de discusión, de participación, y donde se van conformando distintas líneas de trabajo a partir de lo que se va recabando y de las preocupaciones que lleva el interior a esa mesa. A partir justamente de la creación de un área que es se llama una dirección de grooming, nosotros muchos no acordamos con ese nombre porque es una de las formas de violencia hacia los pibes, no es la única, pero cada provincia tiene la autonomía posterior a esos encuentros de desplegar o no, de acuerdo al presupuesto que tenga, al interés que tenga, a la conformación de una estructura que tenga cada provincia. Lamentablemente contamos en nuestro país con lugares donde la SENAF prácticamente no es reconocida como un lugar de referencia, no está instalada, donde en toda una provincia no hay más de 200 trabajadores y trabajadoras que hacen intervenciones solo en situaciones de emergencia. Insisto, todos los que trabajamos en niñez jamás hacemos comparaciones, pero es lamentable que no existan en todos los lugares, por ejemplo, lugares como espacios o secretarías, o el lugar que tiene en la provincia de Río Negro una Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia con rango ministerial. Esto es inédito. No existe en otras provincias el lugar que tiene SENAF como lo tenemos acá en Río Negro. Por eso lo valoramos y se cuida tanto y se da a conocer con estas formas de instalarse desde lo comunitario, ¿no?
Bien, Roxana, le agradecemos el tiempo, como siempre.
No, muchísimas gracias a usted.
Hasta luego, buen día. Bueno, ahí estamos hablando con...